En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el Enfoque, 5 horas de radio en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estas 5 horas de radio se van a encontrar dentro de media hora con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún, porque los jueves repasamos el estado del mundo con estos dos periodistas especializados en información internacional. Luego a las 9 con otros dos grandes periodistas, pero especializados en la información económica, con Carlos Sánchez y José Antonio Navas. Vamos a hablar a las 9 menos 20 con Ángel Vallejo, que es profesor de un centro de enseñanza, San Antonio de Benaquever, de Valencia, porque los profesores se rebelan contra el gobierno por la desaparición de la filosofía en la educación obligatoria. Luego en tertulia, a partir de las 10 y cuarto más o menos, Victoria Lafora, José Marcos e Isaac Blasco. Todo esto en El Enfoque, cuando son las 7 de la tarde y un minuto. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cuando leí la noticia de que quieren sacar la filosofía del currículo de la ESO, la verdad es que no me lo creía. Aunque, qué tontería, hay tantas cosas que no son creíbles que no debería haber sido tan ingenuo. En un país en el que las condenas del Tribunal Supremo no se cumplen y además no las cumplen sus diputados, ¿cómo no me voy a creer que expulsen a Platón de las escuelas? Tuve que leer la información en varios periódicos para confirmar que hay en política gente inmensa y descomunal, que diría Cervantes, que quiere lo peor para nuestros jóvenes. Los jóvenes que han dejado de leer, muchos de ellos cambian un libro por el baile de un calamar o la fascinación de un último celular. La poesía es cosa de cursis, Dickens un cascarrabias, Don Quijote un tipo simpático y encantado del que nadie quiere saber nada porque da pereza leer eso de Cervantes. Y Marco Aurelio, el amigo de Gladiator, y Nietzsche, un señor barbudo que estaba siempre cabreado. Que el nivel de los políticos esté en lo insuficiente y en lo ordinario no les autoriza a que nuestros hijos se les parezcan. ¡Qué mente obtusa y desviada! ¡Qué cráneo privilegiado quiere sacar a la filosofía de la enseñanza! ¡Qué tonto o tonta con carné de no sé qué partido está confundiendo la filosofía con la ética! Pero la filosofía aporta herramientas de pensamiento crítico que ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad. Y eso es algo que a algunos les debe parecer poco progresista, cuestionar la tradición y la autoridad. Es el esfuerzo por pensar mejor para vivir mejor. El amor a la filosofía consiste en intentar vivir de manera un poco menos estúpida, un poco más inteligente. Y alguien se pregunta, ¿y eso para qué? Y entonces responde Séneca, pues hombre, para ser felices. En fin, que la filosofía ha sido la gran perdedora del nuevo currículo de los alumnos de entre 12 y 16 años, donde ha habido que hacer hueco a orientaciones nuevas, a materias nuevas, más prácticas, como por ejemplo la orientación profesional, el servicio a la comunidad, modelos de negocio o coro, y también buscar sitio para valores cívicos, el equivalente a la educación para la ciudadanía de José Luis Rodríguez Zapatero. Nada. Ya ven ustedes que no aprendemos. La idea general, que es errónea, es que la filosofía te enseña a pensar, y no es exactamente así. A pensar puedes aprender con otras materias, como la literatura, la matemática o la lengua, pero de la filosofía emana el pensamiento crítico, que es el que sustenta la democracia. Tenemos el derecho a votar porque se nos considera críticos y autónomos. Si recortan la filosofía, están dando un tijeretazo a nuestro pensamiento crítico y reflexivo. No, no es una exageración, amigos, no. Cuanto menos filosofía, menos democracia y más manipulación.
you never can trust your love.
Y ya ven ustedes, no expulsan solo a Platón. Con él pretenden expulsar de las aulas a Sócrates, a Aristóteles, a Descartes, a Hume, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Sartre y otros muchos más. Y con ellos todos y todas las concepciones occidentales del mundo y del hombre, todos los fundamentos teóricos, ontológicos, lógicos, epistémicos, axiológicos de todas las ciencias, las humanas y las naturales. Todo el soporte ideológico de todos los sistemas éticos, políticos, estéticos, cuyo conocimiento es lo único que permite una crítica seria de todos ellos. Un voto responsable por uno o por otro, o una actitud personal coherente, lúcida y compleja ante los problemas de la vida. Estamos jugando con fuego y con cosas que no tienen repuesto. Y todo en suma, lo que nos puede hacer dueños de nuestras ideas y de nuestros mismos, de nosotros mismos, comprender profundamente a los demás, obrar con independencia y criterio, ser ciudadanos responsables y transformar de verdad este viejo mundo a través de la filosofía. Esto y no otra cosa es esta materia. Menos mal que al menos los profesores se han levantado ante semejante disparate. De los chicos no tenemos noticias, la verdad, y de sus padres tampoco.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues son las 7 y 6 minutos, tiempo ya para la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora, es echar un vistazo a la situación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Retenciones a esta hora en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y también tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas y la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos en ambos sentidos. Complicaciones en la A2 en Torrejón y en la A4 en Pinto. Además, en la M40, densidad circulatoria en varios tramos. Destacamos la zona de Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos.
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha tenido polémica intra y extra muros por uno de los anuncios que hemos escuchado esta mañana, la retirada de las mascarillas en los patios de los colegios a partir del próximo lunes. Enseguida ampliamos este y otros contenidos de la sesión en la Cámara de Vallecas, pero antes ya tenemos respuesta por parte del Ministerio de Sanidad y también tenemos contrarréplica por parte de la Puerta del Sol. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide a las comunidades tomar decisiones comunes. Escuchen.
Yo lo que pido a todas las comunidades autónomas es que sigamos yendo de la mano, porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes y ser un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros.
Y claro, el gobierno regional responde precisamente, dice que esto ya se ha puesto en marcha en Asturias. Se puso en marcha, lo anunciaron el pasado 9 de octubre, hace más de 10 días. Y dice la Puerta del Sol que ellos tienen capacidad para llevar a cabo esta medida. El caso es que, de momento, a partir del próximo lunes, desaparecen de los patios de los colegios madrileños y no va a ser la única novedad para la próxima semana. También vamos a conocer, lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso esta mañana en la Cámara Regional, los presupuestos para el ejercicio 2022. Begoña Alarcón.
La mascarilla en el recreo tiene los días contados. A partir de lunes no será obligatoria. Los niños merecen un respiro, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes, en los recreos y al aire libre. Porque es mucho lo que le debemos a los niños, a una generación marcada por la pandemia, y hay que seguir su ejemplo, niños a los que hemos premiado a través del 2 de mayo.
El otro anuncio, los presupuestos regionales, ya está listo el proyecto.
Quiero anunciarles que la próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuestos para el año 2022. Presupuestos que van a impulsar Madrid, pensando en la natalidad, en los jóvenes, con la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid, mejorando la enseñanza con inversiones en nuevas infraestructuras.
Dice Ayuso que son las cuentas de la libertad frente al sectarismo de Sánchez.
Reacciones a las mascarillas, reacciones a los presupuestos. Vox, que tiene en su mano la aprobación de estas cuentas, de momento niega acuerdo alguno y la izquierda ya ha anunciado que los va a rechazar. Pepe Frutos.
Vox dispone desde hace 2 semanas del borrador del proyecto de presupuestos. Ha tenido ya varios contactos con el consejero de Hacienda, pero todavía no ha alcanzado un acuerdo. La negociación en serio empieza ahora, dice Rocío Monasterio.
Nos conocemos el presupuesto muy bien, sabemos dónde están las bolsas de gasto ineficaz, sabemos los recursos que queremos mover del gasto ineficaz a lo que de verdad nos importa, como por ejemplo la gratuidad de la educación para ayudar a las familias.
Los socialistas han pedido a Ayuso intentar un acuerdo para evitar la influencia de Vox en los presupuestos, pero el resto de la izquierda lo ve imposible. Mónica García, Más Madrid.
Vista la política que está llevando la señora Ayuso y que lleva llevando el Partido Popular en los últimos 26 años, serán unos presupuestos que volverán otra vez a hacer brecha en esta comunidad, hacerla más desigual y hacerla más injusta.
El gobierno presentará el proyecto de presupuestos el miércoles.
Un jueves este en el que se han repetido insultos personales y tensión en la Cámara Vallecana. Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Seguimos esperando la factura del piso de lujo que le puso el señor Sarasola. Usted sabe también mucho de morosidad. Morosa es precisamente la empresa de su familia a la Cabal Madrid. Concedió un préstamo corrupto de 400.000 euros que nunca fue devuelto.
No soy yo la del casoplón en Galapagar, los áticos en las mejores zonas de Madrid o los que pelean por una vivienda digna con 5 pisos y un chalet.
Esto en un debate en el que, como les decía, se ha hablado mucho de los presupuestos, cuyo anteproyecto de ley va a presentar el Partido Popular la semana que viene, y presupuestos que necesitan el voto a favor de Vox. Vox, que de momento se opone, entre otras cosas, porque quiere educación gratuita, es una de sus exigencias, en todos los niveles, de 0 a 3 años, propuesta que no ha salido adelante por el rechazo de la izquierda y la abstención del partido de gobierno del Partido Popular. Luis Mínguez.
El gobierno de la comunidad ha desairado esta tarde a Vox al abstenerse el PP en la votación de la proposición no de ley de aquel grupo en la que se reclamaba la gratuidad del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, que de esta manera y con el voto en contra de la izquierda no ha salido adelante. Lo significativo es que esta medida era una de las reclamaciones de Vox para apoyar los futuros presupuestos regionales. Su diputado, Jaime de Berenguer, defendía que ayudará a las familias jóvenes y fomentaría la natalidad. La diputada popular, Lorena Heras, contestaba que es un tema que debe tratarse más en profundidad.
Tienen ustedes dos opciones, ser valientes o ser cobardes. ¿Cómo se puede ser valiente? Muy sencillo, que efectivamente es bueno ayudar a los jóvenes que están empezando, porque además ayuda a la natalidad y ayuda a las mujeres.
Una iniciativa de este calado merece ser tratada en profundidad y desde los instrumentos que la harían viable. Eso, señorías, es hoy lo valiente.
Heras ha ofrecido la mano tendida del PP para ello y ha instado a Vox a superar las discrepancias entre ambos partidos para no dejar el sistema educativo a merced, ha dicho, de los socialcomunistas.
Teníamos pleno en la Cámara de Vallecas y teníamos junta de gobierno en el Ayuntamiento de la capital, junta que ha versado sobre vivienda con el mayor programa municipal de alquiler, más de 2.500 arrendamientos. ¿Bajo qué condiciones, Mar García?
Hasta 2.500 se van a levantar en suelo público cedido a privados con alquiler inferior al precio del barrio y ajustado también a la renta familiar. Mariano Fuentes, responsable de urbanismo.
Garantizamos que estas 2.500 viviendas saldrán a un precio de alquiler inferior al 25% con respecto al precio medio del mercado, y además a este precio el alquiler no superará el 25% de los ingresos de la unidad familiar.
Más vivienda en alquiler para bajar los precios, no como otros, dice el delegado Fuentes, afirmación con respuesta de la socialista Mar Espinar.
Mientras otros piensan que es lo que hay que hacer con soluciones completamente anacrónicas a lo que es la realidad de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid está tirando del carro.
El Gobierno de España legisla para que haya una justicia social en la vivienda.
2.500 viviendas en alquiler a precio asequible en 2 años.
El otro gran asunto municipal del día de hoy pasa por las terrazas, las llamadas terrazas COVID. Ya saben que siguen enfrentando a hosteleros, vecinos e instituciones en un peligroso triángulo en el que hoy el Ayuntamiento ha movido ficha con la concesión de más licencias en el barrio de Chamberí. Rafa Cerro.
porque Retiro ya era una zona que sufría mucha tensión y como tal había sido clasificada, mientras la calificación de Chamberí todavía está en estudio. Quédense con ese concepto, zona tensionada. Explicación del concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
Bueno, la definición de zona tensionada la marca el porcentaje de terraza que ocupa el espacio público en relación a un entorno, a un barrio o a un ámbito determinado.
La portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, dice que la situación de Chamberí no tiene que ver con la de Retiro, con la que aconsejó la limitación del número de terrazas.
Son dos situaciones distintas y, por lo tanto, lo que se podía hacer en Retiro no se puede hacer en Chamberí. Son situaciones distintas y ante situaciones distintas en respuestas distintas.
Legalmente, insisto, si el barrio no está reconocido como eso, como zona tensionada, el ayuntamiento no puede negarse a autorizar más terrazas.
Que en Chamberí a día de hoy no se puede realizar porque no existe esa declaración de zona tensionada y en Retiro sí. Por eso se hizo en Retiro.
Mariano Fuentes. Por cierto, el concejal de distrito de Chamberí, Javier Ramírez, PP, ha criticado abiertamente el decreto de suspensión de los nuevos permisos de terrazas asumido por Santiago Saura, Ciudadanos, en Retiro. Moraleja, si quiere usted saber si en su barrio se abrirán más terrazas, pregunte en el ayuntamiento si lo han calificado como zona tensionada.
Más asuntos. La reforma laboral será un hecho en cuestión de semanas. Quedan importantes flecos por atar, dice el presidente del Gobierno, y lo suscriben los sindicatos, pero todos coinciden en la base. Hay que terminar con la reforma del Partido Popular. Enrique López.
Para el presidente Sánchez, derogar la reforma laboral es una prioridad.
Queda el trabajo más importante por hacer, porque las leyes impuestas que precarizaron contratos, que devaluaron salarios, no pueden formar parte del futuro de nuestro país.
El gobierno calcula que la nueva reforma estará lista antes de finales de año. Los sindicatos piden acelerarlo, los empresarios que se les tenga en cuenta. Escuchamos a Pepe Álvarez de UGT, Unai Sordo de Comisiones Obreras y Antonio Garamendi de la COE.
Necesitamos derogar las reformas laborales que se produjeron durante la crisis.
Estamos ante la oportunidad de dar un salto cualitativo en la transformación productiva de nuestro país.
Cuando nos sentemos bilateralmente, porque cuando nos sentamos bilateralmente conseguimos muchísimas más cosas. E incluso cuando nos sentemos con el gobierno, os aseguro que seremos capaces de sacar este gran país.
Se estudia simplificar los contratos, pero sin tocar las indemnizaciones por despido.
Escuchábamos a Pedro Sánchez en un mensaje grabado porque el presidente del gobierno está con otros jefes de gobierno, también jefes de Estado, en la cumbre de la Unión Europea, cumbre que se celebra en estos momentos. Si bien ya esta mañana ha habido contactos para abaratar el recibo de la electricidad, que vuelve a dispararse. Y en estos contactos Sánchez ha insistido en la necesidad de ir de la mano en la compra conjunta. Flor Carazo.
Pedro Sánchez pide más ambición a Bruselas para frenar el alza de la energía. Echa en falta rapidez para adoptar medidas conjuntas que bajen los precios.
Nos gustaría, insisto, que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas y en fin, desde luego nosotros lo que vamos a hacer es tener una actitud lo más constructiva posible, porque realmente este es un problema que importa y mucho a la economía europea, a los ciudadanos y a la industria.
Ante el incremento del precio de la luz, Unidas Podemos ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en la que plantea ampliar el acceso al bono social y el recorte de beneficios que obtienen las empresas. Pablo Echenique.
Hemos propuesto que se eliminen el 99% de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y todo ese dinero vaya a bajar la factura de la luz.
Hoy el precio de la luz ha subido un 3,2%. Mañana bajará 4 euros hasta los 203.
Pues vamos a asomarnos hasta ahora a Bruselas para comprobar lo que está dando de sí esa cumbre que les contábamos en la que no solamente se ha hablado de luz. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos en Bruselas reconocen que esta va a ser una de las cumbres más tensas de los últimos meses. España ha impulsado el debate principal de la agenda de hoy, pidiendo medidas excepcionales para hacer frente a la carestía del gas y la electricidad. El gobierno de Pedro Sánchez no está satisfecho con las medidas propuestas hace un par de semanas por la Comisión Europea, que se limitó a recordar los instrumentos que ya están operativos para ayudar a los Estados miembros a que alivien la carga de los consumidores. España, junto con Francia, Grecia o Rumanía, cree que es necesario adoptar medidas estructurales y reformas más drásticas que impidan esta escalada sin fin en los precios. Pero además está el otro gran escollo de esta cumbre, que es hacer frente a la tensión creciente con Polonia por poner en cuestión las leyes europeas. Es una tensión que, lejos de aplacarse, crece por días. El primer ministro húngaro, a la entrada del Consejo de hoy, se ha alineado con las tesis polacas. Esta es también la última cumbre de Angela Merkel. Tras 107 consejos europeos, la canciller alemana se despide de una Unión Europea que poco tiene que ver con la de la etapa que ella inició.
Un último asunto que ha repasado el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha sido la renovación de los órganos constitucionales, justo en el día en el que Ángel Gabilondo, ex candidato a presidir la Comunidad de Madrid por parte del Partido Socialista, vuelve a sonar con fuerza, y parece que esta vez sí, para ser el defensor del pueblo, con la venia, claro, del Partido Popular, Sergio Rodríguez.
Y entre las reacciones, la de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que dice alegrarse, pero le pide que esté vigilante a vulneraciones de derechos en la comunidad.
La verdad es que nos alegramos por él, ¿no? Yo creo que era un puesto que él reclamaba, ¿no? Y que le hacía ilusión, y en este sentido, pues bueno, nos alegramos, creemos que va a hacer un buen papel. Sí que le pedimos acierto y le pedimos también que, bueno, pues que esté vigilante, sobre todo con la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades donde él mismo ya sabe que se vulneran muchos de los derechos del pueblo.
Y de la portavoz del PSOE en el Parlamento Regional, Hanna Hayul, quien asegura que no podría haber nadie mejor al ser una persona de consenso.
Encantadísimos, muy felices todos los miembros del grupo. No podría haber una mejor persona que Ángel para ser defensor del pueblo, una persona templada, una persona de consensos, una persona educada. O una persona que yo creo que su educación dice mucho de su persona, por lo tanto, un orgullo importante. Muy contentos, la verdad.
Y felicitaciones también del diputado de Cataluña en Comú, Gerardo Pisarello.
Es una decisión que compete, digamos, a quienes han impulsado esa candidatura. Nosotros no podemos pronunciarnos, pero bueno, felicitamos al señor Ángel Gabilondo, en todo caso, por esa designación.
El de Gabilondo es el primer nombre que ha trascendido en la negociación abierta entre ambas formaciones, PP-PSOE, para renovar también 4 miembros del Constitucional, 6 del Tribunal de Cuentas y el liderazgo de la Agencia de Protección de Datos.
Y hablando de tribunales, ya saben que al Supremo no le gustó la decisión de la Mesa del Congreso de mantener el escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía durante una manifestación, y 48 horas y una mesa de urgencia después de esa decisión, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, rectifica y abre la vía para retirar ese escaño, Noelia Ontoria.
La presidenta del Congreso gana tiempo y devuelve la pelota al Tribunal Supremo para no ser la ejecutora de la retirada del escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. La mayoría del PSOE y de Podemos se han posicionado a favor de pedir aclaraciones sobre la ejecución de la sentencia, pero ha sido Meritxell Batet la que ha tomado la decisión final. Busca dejar claro que es el juez Manuel Marchena el que ordena la salida del diputado. Así lo explicaba el representante de Podemos, Gerardo Pisarello.
Hubiera llegado al Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Estrasburgo hubiera visto eso como una barbaridad, pero le hubiera parecido que esa barbaridad no habría estado cometida por el Tribunal Juzgador, sino por la propia Mesa del Congreso.
Vox asegura que dentro de esa reunión Batet se ha pronunciado a favor de retirar el escaño a Rodríguez. En Ciudadanos lamentan la dilación porque entienden que el escrito enviado ayer por el juez Marchena es claro sobre lo que hay que hacer.
No dejamos de hablar de justicia porque la Audiencia Nacional se niega a retrasar la entrega de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos, una petición que había cursado el juez instructor Manuel García Castellón. ¿Por qué la petición y por qué la decisión, Lupe Ortiz?
La respuesta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional es tajante y muy dura. No se va a posponer ni a suspender la entrega del Pollo Carvajal. Aprecian una estrategia dilatoria en su ofrecimiento de colaborar con la justicia y le recuerdan los magistrados al instructor García Castellón que en los 2 años que ha durado ya este proceso de extradición no ha pedido nunca declarar. Pero es que además existen mecanismos de cooperación con Estados Unidos que permiten que testifique desde allí en la causa reabierta sobre la financiación ilegal de Podemos. Pese a todo esto, el exjefe de la inteligencia venezolana lo está intentando por otras vías. Ha recurrido en la contencioso administrativa en la Audiencia Nacional. Trata por todos los medios de no ser entregado, aunque de momento parece que será de un modo inminente.
De unos papeles que podrían afectar a un partido, a Podemos, a otros, los papeles de Pandora, que vaya se han afectado al Partido Popular en Badalona, principal bastión de la formación en Cataluña. Finalmente hay acuerdo y el actual alcalde, Xavier García Albiol, será desbancado por aparecer en estos documentos. Corresponsal en Cataluña, Omar Barón.
En 15 días, Badalona dejará de tener al popular García Albiol como alcalde después de que su nombre apareciese en los papeles de Pandora. La moción de censura ya se ha empezado a firmar con el respaldo de toda la oposición. Aida Llauradó, portavoz de los comunes, ha expresado su voluntad firme de diálogo para echar a Albiol y entrar en el gobierno. El republicano Àlex Torrent, en cambio, no da las conversaciones por acabadas, a pesar de tener un acuerdo.
Volem constituir aquest govern, és la nostra voluntat.
Perquè això pot ser a dins del govern o pot ser amb un acord d'estabilitat des de fora.
El nuevo ejecutivo lo liderará el socialista Rubén Guijarro. La investidura será el próximo 8 de noviembre. Buscan un acuerdo sólido hasta 2023 que garantice toda la gobernabilidad y no solo la investidura. Con este movimiento, el Partido Popular de Cataluña pierde 2/3 de sus alcaldías, quedándose con tan solo 2 en toda Cataluña. Desde el partido siguen guardando silencio.
Volvemos a Madrid en la crónica social. Imaginen hasta qué punto pueden temer por su seguridad para organizar patrullas vecinales que velen por el bienestar ciudadano durante la noche. Ha ocurrido en Cubas de la Sagra y nos lo cuenta Ángel García.
Sin vigilancia policial, cuando cae la noche, son los propios vecinos los que patrullan las calles del municipio.
Estamos desesperados, no hay policía suficiente.
Hay 2 agentes de policía para 7.000 personas.
Por las tardes, noches, nada. Fines de semana, igual.
Tenemos que llamar a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no siempre está disponible porque tiene que albergar 4 o 5 pueblos.
Y ahora mismo hay un perjuicio, lo que sea, no tenemos quien venga a protegernos.
Vía WhatsApp se alertan de cualquier actividad sospechosa y van juntos a evitar el delito. También tienen vigiladas las viviendas donde se pueden producir ocupaciones y toman medidas preventivas.
Como poner luces automáticas que las manejamos desde el teléfono, un maniquí dentro que parece que hay gente.
Mira los contadores para ver las casas que no hay movimiento.
En esta casa sacamos a los últimos, entre todos los vecinos que estábamos aquí.
Hasta allí hemos visto a gente y les hemos dicho que qué hacían.
El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra dice que tiene convocadas 4 plazas de policía local, pero a día de hoy siguen sin cubrir. El alcalde ya ha trasladado su preocupación por la situación al director general de Seguridad y Emergencias de la comunidad.
Una cosa más, estalla la pandemia y un cocinero, en lugar de colgar el delantal, se lo pone para trabajar en una ONG que no solo durante la pandemia, sino antes, con otras catástrofes, ha prestado ayuda a más de una decena de países damnificados. Y eso, estarán conmigo, merece como poco un premio Princesa de Asturias de la Concordia, que va a recibir durante la gala que se desarrolla mañana, Telemadrid, Ascensión Vázquez.
José Andrés es un chef atípico. Deja los fogones de sus restaurantes para llevar comida a la zona cero de tragedias como el terremoto de Haití, La Palma o los comedores sociales de Madrid en plena pandemia.
Aterricé y vi que realmente mi profesión no solamente valía para dar de comer a los pocos, pero que podía servir para dar de comer a los muchos.
Y por esta labor social y humanitaria, junto a la fundación World Central Kitchen, que él fundó, ha merecido el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Estoy aquí para ser un trovador de esas personas, precisamente, que no tienen voz, que a veces, aun trabajando duro, nadie les escucha.
Las gaitas reciben a los premiados que ya están en Oviedo, una ciudad volcada con sus premios.
Para un Asturias y recibir esto en Oviedo, pues es un orgullo grandísimo.
Tiene gente importante y se hace ver por aquí.
Hace mucha ilusión ver a la cría.
Precisamente la princesa de Asturias presidirá la ceremonia que este año vuelve al Teatro Campo Amor.
Ya está por aquí Nacho Aranda con el enfoque del deporte. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.